Primera de Timoteo, capítulo 1, del 7 al 11. El título del mensaje hoy es el uso apropiado de la ley en nuestra serie Las Epístolas Pastorales. Cuando lo tengan, si se pueden poner de pies en reverencia a la palabra del Señor, empezaremos. Esta es la palabra del Señor. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parecidas y matrecidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Padre, hemos venido delante de ti, hemos cantado, hemos orado, Padre, hemos disfrutado de la comunión, Padre, entre hermanos, y hemos más disfrutado de la comunión contigo. Hemos, Padre, hemos alabado tu nombre, Padre, con los cánticos, con los himnos. Padre, hemos participado de la mesa del Señor. Y ahora llegamos al lugar, Padre, donde escuchamos la palabra del Señor, donde un hombre se levanta tras un púlpito, y si ese hombre es llamado, él habla, Padre, con la boca, con la voz de Dios. Padre, danos la habilidad de escuchar, de juzgar todas las cosas, y si Dios está hablando hoy, Padre, de obedecer, de ser cambiados, de ser transformados más aún a la imagen de Jesucristo, Padre. Danos tu palabra, danos tu voz. Queremos oír de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados. Cuando nos encontramos por última vez juntos, estudiamos la diferencia entre los verdaderos ministros del Evangelio y los que eran falsos ministros. Llegamos a la conclusión de que el objetivo del verdadero ministro del Evangelio es predicar y enseñar la palabra de Dios, porque él ama a personas, lo hace por amor. Este amor fluye de un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. También aprendimos que los maestros falsos en Éfeso no estaban motivados por lo mismo. Sus corazones endurecidos tenían por lejos la palabra del Señor. Se alejaban de la verdad y comenzaban a discutir en vano cualquier cosa que querían discutir. Concluimos que cualquier enseñanza que no glorifique al Cristo de las Escrituras es una discusión vana. Así que nosotros podemos deshacernos de cualquier maestro que no enseñe apropiadamente a Jesucristo. Notamos que estaban dedicados a los mitos y a las genealogías, y que a su vez promovían las especulaciones humanas en lugar de la mayordomía de Dios, que es por la fe. Ellos abandonaron todo principio. ¿Por qué? Porque no podían enseñar a Dios adecuadamente, pues no son de Dios. Hoy entonces compararemos el uso incorrecto de la ley de Dios, como la usaban estos falsos maestros, con el uso bíblico, con el uso correcto de la ley de Dios, como Dios lo entiende. Si vamos a estar hablando entonces de la ley, tenemos que hacer la pregunta: ¿qué es la ley de Dios que Pablo aquí está referenciando? Bueno, en una parte, cuando hablamos de la ley, hablamos de toda la palabra del Señor, porque toda de ella es ley. En otra parte, cuando hablamos de la ley, hablamos del Antiguo Testamento, porque todo es llamado la ley del Señor. Y en otra parte también, cuando hablamos de la ley, hablamos de los 10 mandamientos, el uso apropiado de los 10 mandamientos del Señor. Es ese último manera de ver lo que Pablo está usando aquí, los 10 mandamientos, caminando en obediencia a ellos. ¿Qué significa? Notamos aquí entonces que Pablo, cuando él habla de la ley, en este versículo está hablando de caminar a la vez de mirar los 10 mandamientos. Si ustedes saben cuáles son, Dios mandó a Moisés a subir a la montaña. Moisés sube, baja con 2 tabletas llenas de las palabras del Señor. El pueblo de Dios rompe las leyes antes de que él regrese. Él rompe las tabletas, sube de nuevo. Dios le da 2 tabletas más, él baja y son los 10 mandamientos. Si ustedes lo saben, no matarás, no mentirás, no codiciarás, no usarás el nombre del Señor en vano, mantendrás el día santo, santo, honrarás a tu padre y a tu madre, no tendrás otros dioses delante de mí, no adorarás o creerás una imagen que no sea de mí, porque no puedes ver lo que es Dios, ¿verdad? No cometerás pecado sexual o inmoral. Bueno, los conocemos, los mandamientos del Señor. Moisés los trajo por la mano del Señor y de eso nos estamos referenciando. Bueno, si esta es la ley que estamos hablando, entonces Pablo aquí indica en el versículo 7 que estos hombres querían enseñar la ley, pero la estaban enseñando de una manera no adecuada. Escuchen al versículo 7, lo llamo yo la anarquía de los falsos maestros. La anarquía de los falsos maestros. Dice Pablo, desean ser maestros de la ley sin comprender ni lo que están diciendo, ni las cosas sobre las cuales hacen afirmaciones confiadas. En otras palabras, ellos estaban hablando sin tener entendimiento. Según Pablo, los falsos maestros hablaban con increíble confianza. Sin embargo, la tonta confianza y las tontas afirmaciones no hacen que lo que estemos diciendo sea correcto. Ahí hoy en día y en el día de Pablo, muchas personas que hablaban como que si sabían de lo que estaban hablando, pero sus enseñanzas no llegaban a ningún sitio. Y hoy podemos mirar la misma cosa en tantas personas que son charlatanes, hablando del Señor como que si saben lo que están hablando, afirmando cosas como que saben, como que tienen autoridad, pero sus enseñanzas son vanas. De eso se refiere aquí Pablo. Esto es cierto sobre todos los falsos maestros. Enseña como si que sus enseñanzas fueran verdaderas y sin embargo sus enseñanzas están completamente desprovistas de la verdad. El escritor de Judas dice lo mismo cuando él comenta lo siguiente. Hablando de los falsos maestros, dice, estos son manchas en vuestros agapes. Esta traducción no es tan correcta como la de la Biblia de las Américas, la cual dice que son que ellos son trampas en nuestras fiestas. Ellos son como un hoyo que uno se cae, como piedras en el agua cuando un barco navega que no saben que está ahí y esas piedras abajo destruyen el barco y todos se hunden. En otras palabras, estos falsos maestros destruyen vidas. Pero Judas continúa, dice, y que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismo. En otras palabras, el ESV cuando traduce eso lo traduce un poquito mejor, dice, estos son pastores que comen a las ovejas del Señor. Sabemos que el pastor tiene que cuidar y asegurarse que el rebaño del Señor esté cuidado y no dejar que ninguno de los animales vengan y ataquen y destruyan. Pero imagínese un pastor mirando el rebaño del Señor que él decide destruirlos y matarlos. ¿Qué clase de pastor sería? En otras palabras, son personas que destruyen al rebaño del Señor y no las ayudan. Nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos. Para nosotros es posible que esto no tenga gran significado. Para un israelita leer esto, él puede entender. Cuando él planta su finca, él espera que el agua venga, que venga la lluvia, porque así es el medio de donde ellos rocían sus fincas con el agua. Esperaban que venga la lluvia. Y cuando miraban las nubes que estaban oscuras, que venían, se regocijaban. ¿Aquí viene qué? La lluvia. Y estas eran nubes que parecían que estaban llenas de agua, parecían que estaban oscuras y venían y prometían refrescar la tierra y se iban y no daban nada. Así es el falso maestro. promete mucho y cumple nada. Y es más, dice la palabra de Dios, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desraigados. El árbol otoñal de fruta, parece que en el otoño es cuando vamos afuera y quitamos la fruta. Promete saciar el hambre al tiempo correcto. Y uno mira el árbol y ese otoño y uno dice, está lleno de fruta. Y uno corre el árbol para agarrar un fruta y saciarse el hambre. Y cuando llega el árbol con sus hojas, haciendo el show, el espectáculo que da fruta. Y cuando uno llega, ¿tiene qué? Nada de fruta. ¿Se recuerdan a Cristo con el árbol de higos? Cuando fue lo maldició porque daba la apariencia. Estoy lleno de frutas. El árbol estaba lleno, las hojas estaban ahí. Y dijo, estoy lleno de frutas. Y cuando llegó, Cristo encontró que no tenía ninguna fruta y lo maldició. Así son los falsos maestros. Prometen mucho y dan ¿qué? Nada. Hablan con confianza de cosas que no saben. Bueno, de esto está hablando el apóstol aquí, cuando dice, es esto, hombres, desean ser maestros de la ley. Sin embargo, dice, ellos no comprenden nada. Dice, escuchen, dice, ellos desean ser maestros de la ley, querían ser maestros de la ley. En otras palabras, querían el ministerio del púlpito. Porque miraban el púlpito como una manera de poder. Mira quién soy yo, soy un líder. Toda la gente se admira, mírame a mí. Y era una manera de hablar sus mentiras. No miraban el púlpito por lo que es. Hablar con la voz de Dios. El púlpito es un lugar que causa realmente miedo a veces. Pues cada palabra que salga de mi boca, el Señor va a tomar cuenta de ella. Cuando yo hablo del púlpito, estoy diciendo, así dice el Señor, como los profetas antiguos. Lo que salga de mi boca debe ser lo que dice el, ¿qué? El Señor. Pero ellos no miraban el púlpito así, ellos querían el púlpito. Ellos vieron el púlpito como una manera de distribuir sus puntos de vista. Y sin embargo, no eran llamados por Dios a la salvación ni al ministerio del púlpito. Debido a que no fueron llamados, no pudieron predicar correctamente el uso exacto de la ley de Dios. Eran pastores no salvos, ancianos no salvos, predicando, enseñando cosas que no conocían ni sabían. ¡Qué horrible! ¿Cómo entonces podría tales hombres traer gloria a Dios? Eran pastores que todavía estaban pecaminosos en su vida natural. Es lo que entendemos en 1 de Corintios. Cuando dice el apóstol, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, para entender la palabra de Dios, uno tiene que estar espiritualmente vivo, tiene que estar en Cristo. Porque el velo es quitado ¿en quién? En Cristo. Y estos hombres que eran pastores, asumieron liderazgos en la iglesia, enseñando cosas, no sabían de la vida espiritual. Nunca fueron llamados por Dios para la salvación, ni al púlpito. Y hay hombres así, amados hermanos. Hombres que usan el púlpito, que hablan del púlpito, que tienen la inteligencia, que saben a lo mejor pasajes de la palabra del Señor, que estudiaron en tal seminario, que fueron conducidos al ministerio por tal persona. Que hablan como que si son algo y no son nada porque el Señor nunca los ha llamado. Hombres y mujeres hoy, peligrosos. Nubes sin agua. Piedras en el mar, listo para destruir a cualquier barco que pase. Árboles sin fruta en el otoño. De eso está hablando el apóstol. Ellos deseaban ser maestro, pero no tenían ningún derecho a ocupar el púlpito, pues Dios nunca lo había llamado. Pablo declara que estos hombres eran sin entender, sus enseñanzas no estaban de acuerdo con lo que realmente es entendido por las escrituras. Cuando enseñan, no enseñan lo que la palabra, agarran un versículo y lo tornan y lo mal manejan de tal manera que lo que sale de ellos no es lo que el versículo quiere decir. No solamente no tenían entendimiento, dice la palabra de Dios, Esta falta de entendimiento se manifestaba en el hecho de que no sabían lo que estaban hablando. No sé si usted ha hablado con una persona así, que le gusta hablar, pero no sabe de lo que está hablando. Quiere parecer que es una gran inteligencia en el tema, y cuando usted habla con él, le dice, usted no sabe nada, de ¿por qué está hablando? Así son estos hombres. Hablan, pero no sabían ni lo que estaban diciendo. No tenían conocimiento del verdadero lenguaje bíblico. No solamente estaban sin entender, no solamente no estaban llamados, no solamente estaban hablando sin saber lo que estaban hablando, pero dice la palabra de Dios que hacían afirmaciones que eran vanas. No tenían conocimiento del verdadero lenguaje bíblico y por eso se equivocaron cuando hacían sus afirmaciones. No tenían conocimiento de los temas grandes de que están en la Biblia, los temas bíblicos. Consideran nuestros falsos maestros modernos dentro de la iglesia. No saben nada sobre el evangelio, el arrepentimiento, la obediencia, la santidad, la templanza. No saben nada de los temas bíblicos. No saben y no entienden lo que ocurrió en Génesis es cumplido en el libro del Apocalipsis. No saben que en el Génesis Dios promete el Salvador y que miramos en el Nuevo Testamento que Él viene. Cuando Juan el Bautista dice, el Cordero de Dios que quita la sangre del mundo. Ellos no entienden lo que es. Sí saben mucha Biblia, pero la saben humanamente, no espiritualmente. Así que hablan. Y hacen afirmaciones y dicen mucho, pero todo sin entender. Y lo que hacen es destruir vidas. Por lo tanto, su enseñanza estaba en bancarrota. Y a través de ella trajeron a un mal informe sobre la ley de Dios. Cuando la gente miraba la manera de que estaban predicando y enseñando y miraba que no llegaba a ningún punto de santidad, la gente dice, pues la ley de Dios es mala. Pues estos hombres están enseñando y no produce algo santo. Y traen un mal nombre a la ley del Señor. Lo que estaban enseñando era Cristo más algo más. Necesitas a Cristo más que la ley. Necesitas Cristo más a otra cosa. Y lo que estaban enseñando era una salvación basada en los trabajos humanos, sino una salvación basada en la gracia. Vamos a ver esto. Y Pablo dice, estos hombres no sirven para nada. Mira el versículo 8. Porque si en el versículo 7 miramos la anarquía de los falsos maestros, en el versículo 8 miramos que aunque ellos usan la ley incorrectamente, Pablo dice, la ley es buena. La ley es buena, ese es el punto, la ley es buena. Ahora sabemos, dice el apóstol, que la ley es buena si uno la usa, ¿qué? Legítimamente. La ley es buena si se usa bien. El problema, según Pablo, no era en la ley, sino en el uso incorrecto de la ley por parte de hombres que no habían sido llamados. Todo el abuso de la palabra de Dios, escuche, que ocurre hoy, ha ocurrido en el pasado, no apunta a un problema con la palabra de Dios, sino que apunta al hecho de que los falsos maestros no leen, no aplican la palabra de Dios con precisión. Su uso de la ley transformó la ley en algo negativo cuando Dios lo intentó ser algo positivo. Pablo enfáticamente declara que la ley es buena. Y al hacerlo, él está haciendo eco de las palabras de Cristo mismo. Pablo dice, la ley de Dios es buena. Si es usada legítimamente, la ley de Dios es, ¿qué dice el apóstol? Él es buena. Y es lo que Cristo dice cuando dice lo siguiente. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para qué? Cumplir. ¿Y por qué cumplir? Porque nosotros no pudimos cumplirla. Escuche lo que dice Cristo. No vine a deshacerme de la ley, a echarla a la basura o al lado. Él dice, yo vine a cumplir la ley, porque para que la salvación fluya, alguien tiene que cumplir la ley, tiene que haber aunque sea uno santo. Y si el hombre no va a ser santo, entonces vengo yo, el Dios santo, me hago uno de ellos y vivo la vida santa. ¿Por qué? Porque cuando él vive la vida santa, y cuando él muere la muerte, la muere como un hombre santo. Y cuando Dios los castiga como si fuera pecador, la santidad de él corre a los que son pecadores y la santidad de Él es imputada a ellos, como que si nunca han pecado. ¿Y por qué es necesario que Él cumpla la ley? Porque la ley de Dios es ¿qué? Es buena. Y el hombre es ¿qué? Malo. Y necesita un campeón, un representante que pueda vivir la vida que nosotros no vamos a vivir. ¿Y quién es ese? Cristo Jesús. Salmo 119, versículo 1 dice: bienaventurados aquellos cuyo camino es perfecto, que andan en la ley de Jehová. Escuche, los que ¿qué? Andan en la ley del Señor. Para que la ley cumpla su buen propósito, debe usarse, de acuerdo al apóstol, legítimamente o legalmente. En otras palabras, la ley de Dios debe ser utilizada y explicada de la manera de que Dios quiso que fuera utilizada y explicada. No hay espacio aquí para un hombre cambiarla, entremeterle algo, mejorarla de ninguna manera. No, la palabra de Dios debe manejarse exactamente como Dios quiere que se use. Y esos falsos profetas no podían hacer eso. Bueno, si ellos, queriendo ser maestros de la ley sin entendimiento, no saben ni lo que hablan, no entienden nada, sus afirmaciones están incorrectas porque no son llamados de Dios. Y si la ley continúa siendo buena, no importa lo que ellos hagan, la ley buena, si se usa legítimamente, entonces la pregunta tiene que ser preguntada: ¿cómo tenemos que usar la ley de Dios? Si la ley es buena, si es usada legítimamente, tenemos que saber cómo usar la ley. Bueno, qué bueno que están pensando lo mismo que yo, porque el apóstol en el versículo 9 y 10 nos enseña el uso correcto de la ley. Escucha lo que él dice: entendiendo esto, que es lo que ellos tenían, una falta de ¿qué? Entendimiento. Pero él dice: nosotros entendimos. Ellos no entienden, pero nosotros ¿qué? Entendimos. ¿Qué entendemos? Que la ley no está establecida para los justos, sino para los que carecen de la ley y desobedientes, para los impíos, los pecadores, para los impíos y los profanos, para aquellos que golpean a sus padres y madres. Y ahí continúa el apóstol. Escuche lo que él está diciendo en la palabra del Señor. La ley, dice él, no está establecida para los ¿qué? Para los justos. ¿Qué significa esto? Bueno, entendiendo esto es algo fácil, bastante simple. Aquellos que han llegado a la fe en Jesucristo ya no están bajo la maldición de la ley, lo que está hablando. Todo hombre está bajo la maldición de la ley. Todo hombre ha quebrantado la ley del Señor. Amén. Pero el cristiano ha sido rescatado por la gracia ¿de quién? De Cristo Jesús. Él ya no está bajo de la maldición de la ley. ¿Qué es lo que la ley promete al hombre? Vida si es cumplida, muerte si es ¿qué? Quebrantada. ¿Y qué hace todo hombre? La quebranta. Así que, ¿qué promete la ley a la humanidad? La muerte. Pero nosotros, algún día alguien trajo la ley a nuestras vidas, nos miramos tal y como somos, corrimos a Cristo, somos salvos, ¿y ahora qué? No le tenemos miedo a la ley, porque la maldición de la ley ha pasado. Hemos aplicado la sangre del cordero a las puertas de nuestro corazón. Y el ángel de la muerte, ¿qué? Nos pasa. Como en el Antiguo Testamento. Amados, esto es algo increíble. No, el cristiano no necesita mirar la ley y temblar ante la cierta venida del juicio por sus infracciones, sino que descansan en el cumplimiento de la ley, cumplida en la vida y obra ¿de quién? De Cristo Jesús. La ley es buena porque nos conduce ¿a quién? A Cristo. Y eso es lo que el apóstol está enseñando aquí claramente. Dice, la ley no es para el justo, para la persona que ha sido justificado, la ley ya no tiene el temor, no tiene dientes para matar. ¿Por qué? Porque la ley fue cumplida ¿en quién? Cristo. Él es nuestro cumplimiento de la ley. La vida de Él es nuestra vida. La obediencia de Él es nuestra ¿qué? Obediencia. La perfección de Él es ¿qué? Nuestra ¿qué? Perfección. Y porque Él cumplió la ley, amados, escuchen, porque Él cumplió la ley, nosotros somos contados como que cumplimos la ley del Señor. Amén. Y bendito sea el Señor. Porque esto es sumamente importante. Los falsos maestros estaban enseñando que el cristiano tenía que todavía tenerle temor a la ley, vivir bajo la ley. Y dice el apóstol, no, eso es ilegítimo. Legítimamente la ley es para el pecador, para enseñarle su pecado, para que corra hacia Cristo. Pero nosotros ya hemos corrido a Cristo, así que no tenemos miedo del juicio del Señor. ¿Me puedo acostar en paz? ¿Me puedo levantar en paz? ¿Y si muero, me puedo morir en qué? En paz. Pues los truenos de la ley que estremecen toda la tierra a mí me dejan dormir cómodamente. Pues mi descanso no está en mí. Amados, mi descanso no está en mí. Mi descanso está en ¿quién? En Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Y amén. La ley cumplió su propósito en nuestras vidas como cristianos para mostrarnos qué viles pecadores somos. Y debido al increíble dibujo de Dios, corrimos hacia Dios para la salvación. Este plan perfecto. Admitimos que Jesús cumplió la ley y que Él era el hombre perfecto y el sacrificio perfecto en nuestro nombre. Admitimos que el Padre castigó al perfecto en nuestro lugar, cumpliendo así con lo que era justo, el requisito de la ley. Admitimos además que la justicia de Cristo está imputada en nuestra cuenta y que somos arrojados más blanco que la nieve, como dice Isaías, si nos arrepentimos y nos rendimos al Señor. Dios castigó al Hijo, al justo, como que si fuera injusto, para yo poder ser justo delante de su vista. Grande es el Señor. Que la tierra mire, que la tierra glorie en el trabajo de Jesucristo cumplido. Que el cristiano cante del Señor en las calles. Mi Dios es un Dios que salva. Y no tengo temor de estar delante de su presencia en el día de juicio. Todos mis pecados son borrados. Todos mis pecados son pagados. La ley demanda que alguien paga y Cristo pagó. Gloria sea al Señor de los cielos. Esto no significa que nosotros ahora vamos a vivir vidas pecaminosas sin ley. Vamos a decir, oh, pues si el Señor pagó por todo, podemos vivir como yo quiera. No, dice el apóstol. Por el contrario, nos esforzamos por caminar en obediencia a la totalidad de la ley, amando a Dios con toda nuestra fuerza, corazón y mente, y amando al hermano como que si fuera nosotros. ¿Qué dice Cristo? Esta es toda la ley. Amar a Dios con todo lo que tienes y amar a tu prójimo como que si fuera a quién, a ti mismo. Ahora el cristiano quiere caminar en obediencia a la ley, no porque se está ganando el cielo, porque ama a Dios. No quiere causarle dolor a Dios ni a su prójimo. No porque él legalistamente está tratando de cumplir con unas ciertas reglas para ganarse el cielo, sino porque él ama a Dios. Porque su carácter, su naturaleza ha sido cambiado. Porque ha renacido en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Lo que sí significa es que la ley ya no nos juzga. Porque no somos hijos de ira, somos hijos de ¿qué? De gracia. Solo hay dos tipos de gente en el mundo. Los hijos de la ira y los hijos de la ¿qué? De la gracia. El hijo de la gracia era un hijo de ira un momento en su vida. Tal eran unos de ustedes, dice la palabra del Señor. Pero el Señor abrió nuestros ojos, nos enseñó la ley, nos enseñó el pecado. Miramos la ley, temblamos delante de ella, corrimos a aquel que era perfecto. Fuimos lavados y ahora somos hijos. Los falsos maestros estaban tratando de llevar a los cristianos a una obra legalista basada en la salvación, en la ley. En lugar de encontrar la salvación en este sistema, el que le estaba siguiendo a estos falsos maestros encontraba de vez la muerte, porque la ley de Dios condena a todos los pecadores. Por eso era tan importante que ellos miraran que eran por gracia. Dice Pablo, no. La anarquía de ellos está incorrecta. La ley de Dios es buena. Y el uso de ella es para el pecador, no para el justo. Así que el justo vive confiadamente en la libertad ganada en la cruz por Cristo Jesús. Para amarle para siempre y obedecerle por el cambio de corazón. Y los que estaban siguiendo a estos falsos maestros, de vez de encontrar vida, estaban encontrando ¿qué? Muerte. La muerte de trabajar por una salvación que nadie puede ganar. Escuchen lo que dice Pablo en Romanos 3, 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están ¿qué? Bajo la ley. Para que toda boca cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de ¿quién? De Dios. ¿Qué hace la ley? Para toda ¿qué? Boca. Deja todo el mundo bajo la condenación del juicio que viene. Pero el versículo 20 continúa. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del ¿qué? Del pecado. ¿Qué es lo único que puede hacer la ley? Enseñarte que eres un ¿qué? Pecador. Amenazarte con el infierno que viene. Amenazarte con el juicio que ciertamente va a caer. Para que desampares de vida, desampares de tu confianza y digas, oh Dios, ayúdame o me muero. Ese es el uso correcto de la ley. Amén. Ese es el uso correcto de la ley. Dice el apóstol, no fue hecho para los justos, sino, dice él, para los transgresores y desobedientes. Por lo tanto, la ley es para el pecador. Su propósito es triple. El propósito número uno, si está tomando notas, es para revelar al pecador su pecado. El hombre tiene la tendencia de decir, yo soy bueno. Sí, cometo errores, pero por lo general soy ¿qué? Soy bueno. Y soy mejor que muchos. Y cuando llega al cielo, el Señor va a poner en el balance todas mis obras buenas y todas mis obras malas. Y va a mirar que mis buenas son más que mis malas. Y me va a invitar a entrar al cielo. Porque yo soy bueno. Entonces viene el cristiano como usted y yo. Y le traímos la ley a ese individuo. Le enseñamos por la ley. ¿Eres bueno? No mentirás. ¿Has mentido una vez en tu vida? Sí, dice el pecador. Más que una. ¿Has matado a alguien? Por lo regular dicen, no, yo nunca he matado a nadie. ¿Has odiado a alguien en tu corazón? Sí, dice el pecador. Entonces eres un homicida. ¿Has cometido fornicación o inmoralidad sexual? Por lo regular dicen que no. ¿Has codiciado a alguien en tu corazón de esa manera? Sí, dice el pecador. Entonces eres un ¿qué? Un perverso. Y seguimos con la ley, enseñamos hasta que el pecador puede decir, pues estoy deshecho delante de la presencia del Señor. Yo creía que era bueno, pero encuentro que la ley me dice que soy ¿qué? Malo. Así, amados, escuchen, mi corazón es equiparlos a presentar el evangelio de una manera, a ser misioneros en esta comunidad para predicar. Así es como usted puede traer las buenas nuevas. Las buenas nuevas tienen que empezar con las malas noticias. No eres tan bueno como pensabas. Estás muerto. Para que la persona pueda mirar las buenas noticias tal y como son. Buenas noticias. El evangelio del Señor. Así que el primer propósito de la ley es revelar al pecador. ¿Qué es pecador? La ley quita toda confianza que tenemos. Escuche Hebreos 4, 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Escuche, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están ¿qué? Desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar ¿qué? Cuenta. Este versículo causa terror. La palabra de Dios es más filosa, más cortante que una espada de dos filas. Penetra hacia adentro, quita todo, abre todo, la operación perfecta. Hace que el hombre esté, y esta palabra aquí, desnudo, se refiere al libro de Génesis, cuando Dios viene al pecado, al tiempo del pecado, Adán dice, Adán, ¿dónde estás? Y él dice, me escondí porque sabía que estaba, ¿qué? Desnudo. Me dio vergüenza y Dios le dice, ¿y quién te enseñó a ti que estabas qué? Y esto es lo que está, nos pone delante del Señor la palabra del Señor, ¿qué? Desnudo, no podemos esconder nada. Ante los ojos de aquel, dice la palabra de Dios, a quien le tenemos que dar qué cuenta. Ese es el uso de la ley del Señor. Quitar todo pretexto. Cortar a lo más profundo. A presentar a la persona delante de los ojos de Dios desnudo. Sin poder esconderse. Para que puedan ver su absoluta necesidad y su pecado. Amados, ese es el primer uso de la ley. La segunda cosa que la ley hace es manifiesta al pecador tan grande es su pecado. No solamente le enseña que es un pecador, pero le enseña que vil es su pecado. ¿Pueden ver la diferencia? No solamente la persona realiza, hoy soy pecador, pero puede mirar y dice, y este pecado es qué, terrible, es sorprendente, es horrífico. ¿De dónde escondo mi alma de mi propio pecado? Romanos 7:7 dice lo siguiente. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. En otras palabras, entiendo que soy un pecador. Pero entonces entiendo la magnitud de mi pecado. ¿Cuántas veces usted ha mentido? ¿Tiene la cuenta? Algunos se ríen. No dicen nada. ¿Cuántas veces se ha enojado usted con una persona? ¿Cuántas veces ha robado usted algo? Y usted puede decir nunca. Ni una respuesta en la escuela de un papel que no le pertenece a usted. ¿Cuántas veces usted ha amado algo más que a Dios? Que es uno de los más graves. ¿Cuántas veces usted ha adorado a un ídolo que ha hecho con sus propias manos? ¿Cuántas veces ha usado el nombre del Señor de una manera indigna? ¿Cuántas veces, si hablamos, no hemos respetado a nuestros padres y a nuestras madres? Oh, amados hermanos. La ley no solo nos enseña que somos pecadores, nos enseña qué terrible pecadores somos. Nos deshace. Es cuando Pedro estaba predicando y los que le estaban escuchando dice, ¿qué haremos para ser salvos? Porque él dijo, ustedes tomaron al Cristo con malas manos, lo mataron, lo crucificaron al rey. Y ellos dicen, ¿qué podemos hacer para ser salvos? ¿De dónde huimos? De la ira que viene del Señor. ¿Y qué dice Pedro? Las buenas noticias. Cuando entendieron la ley que eran homicidas, Pedro viene con las buenas noticias y dice, creed en el Señor, arrepentíos. Y ellos llegaron al Señor. Bueno, la ley nos enseña que somos pecadores. La segunda parte de la ley nos enseña cuál grave es nuestro pecado. Y la tercera función de la ley es para producir temor de la ira que es inminente. Si la ley me enseña que soy un pecador y me enseña que es terrible mi pecado, también me enseña que hay una condena que está a lo largo de toda mi vida. Que en cualquier momento puedo morir y me voy a descender al infierno. Que no me puedo ayudar en ninguna manera. Me enseña el terror del juicio inminente del Señor sobre mi vida. Imagínese. Eso es lo que sintieron esos hombres cuando Pedro predicó. ¿Qué podemos hacer para ser salvos? Gritaron. Ni dejaron que terminara su sermón. O como que dijeron, cállate ya, es suficiente. Y los bendiste, ¿qué tenemos que hacer? Sea que la ira de Dios caiga cualquier segundo y nos muramos. Si tú sigues hablando, podemos morir. Para de hablar, dime lo que tengo que hacer para correr al Señor. Y Pedro le dice, creed en Jesucristo. Él produce el temor de la ira, del juicio de Dios que es eminente sobre la vida de cada pecador. Cada pecador que usted conoce camina con una sentencia de condena sobre su cabeza. Es un hombre muerto, es un hombre en infierno, es un hombre ardiente en las llamas del infierno si no tiene a Jesucristo antes de morir. Eso es lo que significa Romanos 7:9, cuando dice el apóstol: y yo sin la ley vivía. En otras palabras, creía que estaba vivo, lo que está diciendo. Yo sin la ley vivía en un tiempo pasado, cuando no tenía la ley del Señor. Yo creía que estaba vivo, no, todo estaba bien. Pero viniendo el mandamiento, viniendo la ley, el pecado revivió. Pude verme como soy. ¿Y qué dice? ¿Y yo qué? ¿Qué dice? ¿Y yo qué? Morí. Entendí que era un hombre muerto. Pensaba que estaba vivo, vino la ley y pude entender, soy un qué. Un hombre qué. Muerto. Sin esperanza ninguna en los oficios de la capacidad de un humano. Estaba muerto. Y si eso no es suficiente, Pablo aquí a Timoteo dice: te voy a dar ejemplo a quien tú le tienes que aplicar la ley. No a los justos, ellos ya entienden, ya corrieron, ya escaparon la ira, ya la ley hizo su propio trabajo en sus vidas. Pero es para los pecadores, y te voy a enseñar quién son los pecadores, dice él. Para los impíos y pecadores, ¿quién son ellos? Todos. Todo hombre que está fuera de Cristo. Para los profanos, ¿quién son ellos? Todos. Para aquellos que, dice, que matan a sus padres y sus madres, ¿quién son ellos? Todos hemos tenido desobediencia en nuestros corazones alguna vez en nuestra vida. Todos nos hemos enojado con nuestros padres alguna vez en nuestra vida. ¿Quién es ese hombre? Todo hombre. Para homicidias, ¿quién es un homicidias? ¿Quién? Todos, dice el hombre. Yo nunca he matado a nadie, dice Cristo. Pero si has odiado a una persona en tu corazón, lo has matado en tu corazón, y eso es suficiente para condenarte bajo este mandamiento. ¿Quién es un homicidia? Todo hombre. Entonces ahí podemos parar. ¿Para quién es la ley, amados? Para todos, porque todos somos pecadores. Pero él continúa: al inmoral sexual, al fornicario, ¿quién es él? Que dijo Cristo: hasta en tu corazón, si lo piensas, lo has cometido. Entonces, ¿quién es? Todos. Para la homosexualidad, el homosexo, ese es un algo específico, enseñando una inmoralidad sexual. Para los que esclavizan a otros, se aprovechan de otros, ¿quién se aprovecha de otras personas? Todos. Para el mentiroso, ¿quién es un mentiroso? Todos. Perjuro, ¿quién es un perjuro? Todos. En otras palabras, Pablo está diciendo: la ley es aplicada a todo que está fuera de la gracia del Señor. No hay ningún hombre que pueda esconderse de la ley del Señor. Gloria a Dios. En tu evangelización, en tu ministerio como misionero, que yo quiero que usted tome en serio, ¿dónde empezamos a predicar al hombre perdido? ¿Con las buenas noticias o con las malas primeras? ¿Dónde empezamos? Con las malas, porque él se desampare de vida, que se desampare de su confianza, que pueda decir como Isaías: estoy deshecho delante de los ojos del Señor, y corra hacia Dios. Entonces está listo para las buenas noticias. Creo que lo comenté la semana pasada. Es como el hombre que se le viene y dice: tómate esta medicina, la necesitas. Y él dice: me siento bien, me siento saludable. Hoy hice 55 lagartijos y corrí alrededor de la vecindad. Yo estoy perfectamente bien. No la va a tomar porque no mira su necesidad. Amén. Pero si tú vienes a ese mismo hombre y le dices: tienes que tomar esta medicina o te vas a morir, y él te dice: ¿se sientes bien? Sí, pero déjame enseñarte los rayos X. Tú miras este cáncer. Tú miras esta. Y le enseñas a él que sin esa medicina su muerte es evidente. No importa cómo él se sienta, él va a decir, va a hasta pensar que se siente mal del momento. Va a agarrar la medicina y tú le vas a decir, tómate la cucharita, va a abrir la botella y se la va a tomar completa. Porque él está descontrolado, necesita salvarse su vida. Recuerde, hemos leído varios de nosotros historias de hombres que son atrapados debajo de una piedra grande, un árbol que se cayó o una trampa, y hasta usan su cuchillo para cortarse el brazo para salvarse su vida. Eso es un hombre desesperado por salvarse. Y lo que tenemos que hacer es que el pecador mire su condición para que se desespere. Que mire su condición para que venga esa desesperación en su vida, donde él diga, ¿qué tengo que hacer? Ahora te voy a enseñar a Cristo, porque estás listo para ir. Pablo dice, no solo estos, y cualquier cosa que sea contraria a la sana doctrina. En otras palabras, si tú no te encuentras en esta lista, si tú te mientes y dices, yo nunca he hecho ninguna de esas cosas, Pablo dice, cualquier otra cosa que tú sabes que sea pecado. En otras palabras, todo el pecado en todo el mundo. No lo iba a enumerar todo, dice Pablo, pero lo que he enumerado es suficiente. Pero si tú no lo crees, cualquier otra cosa que sea contra la sana doctrina. Entonces, amados, usemos la ley de Dios. La semana de Dios lo equipé. Si pusieron atención con la parábola del pródigo, enseñándole el amor de Dios. ¿Se recuerdan de esto? Enseñándole el amor de Dios al pecador, el amor de Dios que deja que se vaya, el amor de Dios que lo juzga, el amor de Dios que lo trae hacia abajo para que él pueda ver su necesidad. Y cuando el hombre se arrepiente y empieza a caminar hacia Dios, así desgraciado de que está, el Señor lo mira a la distancia, viene, lo corre, lo abraza. Y cuando él se confiesa, cuando el hombre se confiesa, el Señor le dice, tú eres mío que estaba muerto, está que vivo. Usted puede predicar el evangelio usando esa parte de la escritura. Lucas, hoy por la gracia de Dios, Dios nos está equipando con la ley de Dios. Empiece con la ley. Éxodo capítulo que 20, vaya la ley de Dios. Venga primero a Timoteo capítulo 1, enséñale a esta persona, la ley es para ti porque eres un pecador. Dios lo está equipando a usted para ser misionero. Usen las lecciones aprendidas del púlpito para influenciar su mundo para la gloria de Cristo con el santo evangelio. El versículo 11, entonces, dice el apóstol en el versículo, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Según, dice él, el evangelio. El evangelio. ¿Qué es el evangelio? Si la ley es las malas noticias, ¿qué es el evangelio? Las buenas noticias que siguen las malas. La ley te enseña tal pecador. Por eso es que la ley es para el pecador, no para el justo, ¿verdad? Porque te condena. Nosotros ya estamos bajo gracias. No hay necesidad de condenación. Pero la ley te condena. Como dice el apóstol, yo creía que estaba vivo y después que entendí la ley, morí. Muerto fue, ¿verdad? Y cuando usamos la ley apropiadamente, la alma se desespera, entonces viene el evangelio, en buena noticia. Cuando la persona diga, pues yo he roto la ley de Dios, Él es santo, Dios no está balanceando nada, Dios espera la perfección a los 100% a lo largo de toda mi vida. Y no solamente he roto el mandamiento, lo he hecho millares de veces. ¿Qué haré? Les enseña, pero Cristo cumplió la ley, amén. Él fue el perfecto, tú no lo eres. Y el perfecto fue la cruz. Y porque era perfecto, Dios lo podía castigar a él como que si fuera imperfecto, para dar la perfección de él a otros. Porque él era perfecto, Dios pudo derramar toda su ira, todo su enojo, todo su odio al pecado sobre el Hijo. Y cuando el Hijo grita, ¿por qué me das desamparado? Es porque está hablándole a Dios. Siento tu ira sobre mi vida. Dios lo hizo a aquel que no conocía el pecado, hacer pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos que la justicia de quién, de Dios. Estas cosas lo sabemos, pero creo que lo tenemos que saber con toda el alma, con todos nuestros esfuerzos, reconocer que esto es lo que Dios en su santidad ha hecho por nosotros. Si somos de él. Y entonces, predicarlo a otras personas, porque amamos a las almas. Dice el apóstol aquí, de acuerdo con el Evangelio, las buenas nuevas de Dios que comienzan con la ley. El Evangelio comienza con el pecado y la amenaza del juicio. Cuando el hombre reconoce su horrible condición, se le presenta la obra de gracia de Cristo. Se suplica al hombre que venga a él y se le ofrece perdón por el pecado. Esto es el Evangelio, dice él. Aquí notamos que así como el Evangelio comienza con la ley, este Evangelio, dice el apóstol, fue comendado a mí. El primero de mis dos últimos puntos es este. Acabamos de hablarlo. Que el Evangelio es glorioso y es de paz. Que tiene que seguir la ley. Estamos equipando a los cristianos a poder predicar. Amén. Pero el segundo es este. El segundo es este. Si usted no ha venido a Cristo, venga a Cristo Jesús. Entienda por la primera vez que usted es un fractal de la ley del Señor. Y que la condena de la muerte está sobre su vida. Y si usted no se arregla con el Señor, su destino es evidente. Usted va a ir al infierno. Va a sufrir por toda la eternidad. Apartado en la oscuridad para siempre. En llamas, siendo consumido, nunca ser consumido por completo. No lo deseamos a nadie. Venga a Cristo. Y si usted es un cristiano, escuche la última parte. El Evangelio que a mí me ha sido ¿qué? Encomendado. Esta palabra habla de un tesoro que se le ha dado a una persona para que lo guarden y lo tengan. Escuche este versículo otra vez. Según el glorioso Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, amados? Es que glorioso. ¿Y de quién es el Evangelio? Del Dios bendito. ¿Y qué ha hecho el Dios bendito con este glorioso Evangelio? Me lo encomendó, dice el apóstol. Me lo dio. En otra parte, el apóstol dice que tenemos este perfume en barros imperfectos, en vasos imperfectos. Este perfume de Dios adentro de nosotros, este perfume de Dios que puede salvar almas, se nos ha dado a nosotros. El Evangelio glorioso del Dios bendito se me ha que encomendado a mí. Dios me lo dio. Qué gran tesoro Dios dio al apóstol Pablo. Amén. Qué gran tesoro le dio Dios. Le dio: aquí está el Evangelio, es glorioso y es mío. Yo soy el Dios bendito y te lo estoy dando a ti. Y Pablo lo agarra, ese tesoro, y se maravilla de él. ¿Y qué hace? Lo comparte con el mundo completo. ¿Qué quiero decirle con esto? Necesariamente, si fue encomendado a Pablo, también es encomendado a usted y a mí. Amén. Dios le ha dado el Evangelio glorioso del Dios bendito y te lo dio en tus manos. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Lo vas a esconder en un hoyo? Porque sabes, tú eres un maestro muy duro. ¿O lo vas a usar? ¿Le vas a traer gloria al Dios presentando el Evangelio del Dios bendito, ese glorioso Evangelio a las almas, que Dios te encomienda que vayas a ellos y prediques? ¿Vas a hacer un impacto para el reino de Dios? El Evangelio fue encomendado a ti, tal como a los discípulos. Escuche este versículo. Versículos, Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, ¿y quién está hablando? Jesucristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ve, predica, salva almas, al discípulos. Asegúrate que crezcan. Se ha encomendado a ti el evangelio glorioso del Dios bendito. Tal y como que si Cristo te hubiera hablado a ti directamente por este pasaje. Si no es salvo, mire la ley. Mire que está en un lugar horrífico. Y si es salvo, mira cómo usar la ley y ve y úsala. El evangelio te ha sido encomendado. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Oremos todos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pablo aquí le recuerda a Timoteo que hay hombres perversos, falsos, que usan la ley de Dios incorrectamente, tratando de añadirle a la obra de Cristo algo que Cristo nunca quiso que el hombre haga, trabajar por una salvación que no se puede trabajar. La salvación viene por gracia. Y estos falsos maestros usando la ley sin tener entendimiento, sin tener sabiduría, no saben ni lo que hablan ni las cosas que ofrecen, Padre. Destruyendo almas, pero no, Padre. El problema no viene en la ley, sino en ellos. No son llamados. La ley tuya, Padre, es buena si se usa legítimamente. Y reconocemos que la ley no es para el cristiano. Ya fue usada una vez previa en la vida del cristiano. El cristiano ya miró su necesidad y corrió hacia Cristo. El cristiano ya vive en gracia y no le tiene temor a las amenazas del juicio venidero. Pues su descanso, su sábado es Cristo Jesús. Pero la ley, Padre, es buena si se usa legítimamente para enseñarle al pecador que es pecador, que su pecado es horrible y que hay un juicio de muerte sobre su vida, Padre, y que si no se arregla con Dios en cualquier momento puede descender, Padre, al infierno para siempre. La ley es para causarle al pecador, Padre, que quite toda confianza de su propia bondad delante de ti. Para que se desespere delante de tu presencia. Para que no pueda ni dormir, ni vivir, ni pensar. Hasta que no se arregle contigo, Padre. Padre, ayúdanos a usar la ley de Dios legítimamente. A todo pecador. Y cuando se desampare de vida, Padre, traerle el evangelio, las buenas nuevas. Mira a Cristo en la cruz, el que cumplió esa ley que te condena, el que el Padre castigó por tu causa, al que si te rindes te puede salvar. Oh Padre, sigue equipándonos a predicar tu santo y bendito evangelio. Danos corazones, Padre, de misioneros. Que esto no sea un ejercicio solo los domingos, sino, Padre, que tengamos en nuestro corazón predicar el evangelio de Jesucristo. Pedimos todo esto en el nombre sagrado de Jesús.